de mala. Enseguida volvemos.
Ya estamos en las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Ucrania asegura que esta noche ha derribado más de 80 drones rusos lanzados contra su territorio. Justo en una semana se van a cumplir 3 años del comienzo de esta guerra, con el escenario por primera vez de la apertura de negociaciones entre Kiev, Moscú y Washington para el fin de la misma. Negociaciones que pasan por Arabia Saudí, donde pronto podrían reunirse Putin y Trump, y también hoy por París. Esta tarde el presidente francés Emmanuel Macron recibirá en el Elíseo a varios líderes europeos, entre ellos a Pedro Sánchez, para reivindicar que la Unión Europea no se quede fuera de estas conversaciones. El presidente de Estados Unidos asegura que cualquier contacto con su homólogo ruso incluirá a Zelensky. Aquí en España, el Supremo tiene que resolver los recursos presentados por el fiscal general del Estado en contra de los registros realizados en su despacho para recabar información sobre el supuesto delito de revelación de secretos por el que está siendo investigado. En Herrera en COPE, el jurista Javier Gómez de Liaño ha explicado que lo normal es que los recursos sean rechazados y la investigación continúe. Liaño, que fue magistrado de la Audiencia Nacional, acaba de publicar una segunda carta pública dirigida al presidente del Constitucional, donde lamenta la grosera parcialidad con la que asegura está actuando Cándido Conde Pumpido al frente del Tribunal de Garantías.
No me sorprende, porque yo vengo denunciando desde hace muchos años que el sistema de nombramientos en España era un sistema donde la política y los políticos ponían sus manos sucias en la sede del Marqués de la Ensenada, donde reside el Consejo General del Poder Judicial. Aquí ha habido un eslogan en política que es terrorífico para mí, y es que, hombre, ya que no podemos comprar a los jueces, pongamos a los nuestros. Y de ahí vienen estos males actuales. No me atrevo a decir que la justicia constitucional está herida de muerte, pero sí por lo menos decir que huele a pabellón de infeccioso.
Y entre tanto, el Papa Francisco ha pasado su tercera noche en el Hospital Gemelli de Roma, centro en el que ingresó el pasado viernes para realizarse unas pruebas por la bronquitis que padece. En el hospital ha seguido con varias de sus rutinas diarias. Eva Fernández.
Todo apunta a que el reposo absoluto decretado por los médicos habrá contribuido al restablecimiento del pontífice. En el último comunicado se afirmaba que las condiciones clínicas son estables y que continúa el proceso terapéutico prescrito. Ayer domingo siguió por televisión la misa con motivo del jubileo de los artistas, en la que se leyó la homilía preparada por él mismo, mientras que por la tarde alternó la lectura con el descanso. También hemos sabido que incluso desde el hospital no ha interrumpido su costumbre diaria de llamar a la parroquia de Gaza para preguntar cómo se encuentran. Hoy se esperan noticias sobre el tiempo que permanecerá en el hospital.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Con los tropiezos del Real Madrid y del Atlético de Madrid, el Barça cierra la jornada con la posibilidad de asaltar el liderato de la Liga. Bruno Casar.
Desde las 8:30 en tiempo de juego. Centramos todo en ese Barça-Rayo Vallecano que va a cerrar la jornada 24 y en el que los azulgrana van a buscar una victoria que les devuelva el liderato de la Liga casi 2 meses después tras esos tropiezos de Atlético de Madrid y Real Madrid. Un Real Madrid que, por cierto, centra todo hoy en la visita al Comité Técnico de Árbitros para la escucha de los audios VAR del polémico español Real Madrid. Informa Javi Gómez que la comitiva blanca va a estar formada por José Luis del Valle, secretario de la Junta Directiva y firmante del polémico comunicado, y José Ángel Sánchez, director general. El Real Madrid, que a la par redacta también el recurso por la expulsión de Jude Bellingham. Sobre ello, precisamente, habló Hansi Flick, entrenador del Barça, en rueda de prensa.
Es una falta de respeto. Para mí es así. Y esto es lo que siempre le digo a mis jugadores. ¿Por qué perder tiempo o perder energía hablando o discutiendo con el árbitro sobre una decisión ya tomada? No me gustan estos comportamientos y se lo he dicho hoy a mis jugadores, porque es muy importante para mí, ya que al final no es bueno para el equipo cuando lo haces y te sacan roja. Es una debilidad y no queremos eso.
A las 12:30 está previsto ese encuentro entre el Real Madrid y el Comité Técnico de Árbitros. Al margen, en baloncesto, Unicaja se proclamó campeón de la Copa del Rey ante el Real Madrid. El equipo ya está en Málaga, donde hoy, a partir de las 5 de la tarde, va a celebrar el título por las calles de la ciudad.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. Seguimos mirando al tráfico. Hasta ahora ya algo más normalizado. Colas en la Gran Canaria 1 en dirección norte desde el aeropuerto al polígono de Ginamar, y en la Gran Canaria 2, el casco urbano de la capital Gran Canaria, encontramos colas a la altura del túnel de Julio Luengo. Tenerife 5 en dirección a la capital, circulación lenta en la curva del Sauzal, donde encontramos un accidente a la altura de Tacoronte. Las retenciones llegan hasta la entrada al aeropuerto de Los Rodeos, y también en la Tenerife 2 a la altura de los Andenes. Además, hoy se reunirá en Madrid el comisario europeo del Interior Magnus Brunner con el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez para abordar, entre otras cuestiones, cómo mejorar la vigilancia y la cuestión migratoria. Por ejemplo, desplegando el Frontex en aguas canarias, una de las cuestiones que reclamaba nuestra comunidad autónoma desde hace meses. Soy Tony Cerdá, sigues escuchando todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Y ahora llega Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
Yolanda Díaz es el salario mínimo interprofesional y María Jesús Montero el IRPF. El aumento del SMI esta vez no vendrá acompañado del límite exento del IRPF. La tendencia se rompe. Zapatero llegó a decir que bajar impuestos es de izquierda. Claro, lo dijo antes de la gran recesión de 2008 y cuando aún la socialdemocracia estaba influenciada por la tercera vía de Tony Blair. Eran los años en que la clase trabajadora se creía que era clase media. Falso. Era una apariencia construida por el endeudamiento estimulado por el crédito fácil. Pronto el espejismo se acabó y las clases medias se proletarizaron. Montero quiere recuperar Andalucía para el PSOE, antiguo feudo electoral socialista, y lo que hace es menguar el aumento del SMI en 2025, que sube un 4,4% hasta los 1.184 euros al mes, en 14 pagas. Si Montero quiere abrir el debate fiscal, que lo haga con las rentas altas. O para ser más preciso, en valorar cómo las rentas del capital tributan menos que las rentas del trabajo. Ahí está la madre del cordero. El PSOE se queda aislado. Montero se metió en un laberinto.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
En Muebles Capitol están las mejores rebajas. Un sinfín de confortables sofás, lujosos tresillos, rinconeras espaciosas, poco vistas, espléndidas. Donde solo sentarte te serena. Las seis longs que tanto gustan y agradan. Diferentes medidas. Aprovecha sus rebajas. Están en Muebles Capitol.
Y el Oscar a los mejores precios de Canarias goes to Hiperdino. Queso Gouda la vaca afortunada a 4,99 y aceite Ibarra a 4,15. Recuerda, solo hasta el 26 de febrero. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Celebra el 14 de febrero en Casino Las Palmas. Disfruta de una exquisita cena en restaurante Casino by Raico Socorro. Y déjate llevar por los románticos boleros de Juancho Limiñana. 35 euros por persona. Vive un San Valentín como nunca. Casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Las consecuencias son malas para todos, incluyendo a los estadounidenses. Pero la prudencia no parece una virtud muy trumpiana.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Se nos vuelve a encarecer el crédito y la hipoteca. Y todo porque Donald cree que esta es la manera de hacer América grande de nuevo.
Productos como el aguacate, que hay gente que estaba provisionándose, claro, pues subirá hasta el 25%. Y por eso, de manera inmediata, van a subir precios.
Mira, por primera vez en su historia, el Museo del Prado pide ayuda a través de las redes sociales para encontrar un cuadro.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
La guerra comercial entre Trump y la Unión Europea está más cerca que nunca. El último anuncio afectaría directamente a España, al sector siderúrgico. Trump amenaza con implantar aranceles del 25%.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
En el caso concreto de España, exportamos al año pasado acero por más de 400 millones. Somos el décimo país que más acero manda a Estados Unidos.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Honey, come back. Sometime I'm on a rampage, yeah.
9:10 minutos de la mañana, vamos a hablar con una de esas personas que no solo te alegras de saludar, sino que te alegran el día. Daniel Pinelo. Y que además es tocayo tuyo, qué caramba.
Bueno, tiene que tener el nombre de Daniel, ¿eh? Algo bueno tiene que tener.
Sí, algo sí, bueno. Sí, sí, sí. Bueno,
Oye, me gusta, por cierto, la fecha en la que vamos a hacer la entrevista, ¿eh? Ya ¿sí? En plenos carnavales y concursos de carnaval.
Ahí estamos, exactamente.
Hoy no es un día más, ¿eh? Para nuestro invitado.
Daniel Calero es presentador, es humorista y no sé si me va a decir que es también cantante o está en camino de serlo. ¿Qué tal, Daniel Calero? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. No, de momento vamos a perdonar a toda la audiencia.
Bueno.
No les vamos a cantar.
Ya veremos, Daniel. Aquí nada es casualidad. No sé si estás oyendo que de fondo te hemos puesto a Marc Anthony, que yo sé que a ti Marc Anthony...
Sí, 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 sí.
Marc Anthony es de... ¿no? Vamos.
Sí, Marc Anthony es casi religión. Cada día suena en mi casa.
Ahí va yo, que yo te he ido cantando por Marc Anthony. Ahí, tremenda. Bueno, enseguida vamos con esto de cantar. Pero vamos a conocer un poquito más de Daniel Calero. Cosecha del 82, ¿verdad, Dani?
Sí, señor. Cosecha del 82. ¿Sabes que en todas las buenas cosechas siempre hay algún vino que sale picado?
No, hombre, no. Dani Calero triunfa con el programa Cógeme si puedes. Ustedes lo pueden ver a diario en la televisión canaria. Dani, un programa que no sé si cuando llegó tú pensabas que iba a tener el éxito que ha llegado a tener y que iba a durar todo el tiempo que está durando. Porque en televisión ya sabemos que los proyectos son un poco efímeros, ¿no?
Pues yo cuando destaco algo de Cógeme si puedes precisamente es eso. Yo no pensé que fuese a tener 5 años un programa diario, con lo difícil sobre todo que es sostener un programa diario en la antena. Pero bueno, la verdad que es un formato que ha funcionado bien en todas las cadenas en las que se ha emitido, en todas las autonómicas, y con nosotros ha funcionado también bastante bien. Bueno, tú has tenido la oportunidad de ir a grabar unos especiales, y sobre todo creo que el secreto para que se mantenga es que haya muy buen ambiente en el equipo de grabación y en el equipo de, bueno, en todos los departamentos del programa.
Claro, además un programa que te obliga a viajar, ¿no? Un programa de foro.
De hecho, estoy en Zaragoza hoy.
Ahora mismo estás allí grabando. ¿Cuántos días a la semana tienes que grabar, Daniel?
Pues ahora, como estamos con unos ajustes de calendario, estamos grabando estamos teniendo 3 jornadas de grabación por semana. Estamos grabando 15 programas cada semana.
Bueno, pues son 3 días ahí, nada menos. Dices que tiene que haber muy buen ambiente, y eso lo consiguen. Vamos a comprobarlo.
En sentido figurado, ¿qué parte del cuerpo de la novia pide el novio a sus padres?
¿La patita?
Mano, pero...
¿La patita?
Un ejemplo, Daniel, ¿no? De los momentazos de los...
Oye, menos mal que dijo eso y no otra cosa, ¿eh? También te digo.
Bueno, ¿quieren saber la verdad?
Sí. Venga.
Dijo eso.
¿En serio?
Dijo eso, lo que pasa es que después tuvimos que cortar y solamente meter el audio de la patita porque además mi respuesta fue, no te falta razón, pero no es eso lo que estamos buscando.
O sea, que lo dijo, al final lo dijo, ¿eh?
Sí, no, al final no, al principio, después tuvimos que hacer cambiar.
Qué bueno. Oye, la verdad es que los concursantes en este caso forman parte del programa totalmente y son los que tienen en cuenta el éxito o no que de la fórmula, ¿no? Sí. ¿Tienen que hacer una selección de los concursantes que llegan o ustedes se los encuentran allí cuando ellos han escrito y salen y a veces, oye, habrá algunos más echados para adelante que otros, más listos que otros,
hacemos...
más simpáticos, ¿no?
Hacemos un casting de 20 preguntas de cultura general y después, una vez pasan el casting, sobre todo para después hacer los equipos bastante homogéneos, después se les pide un vídeo para ver más o menos cómo se desenvuelven y demás, ¿no? Para saber las posibilidades que pueden tener en televisión. Mm. Pero sí es verdad que casi todos, fundamentalmente saben a lo que vienen y saben que vienen a pasarlo bien y es un programa de cultura general, pero también es verdad que es un, digamos, una ventanita para pasarlo bien.
Lo que muchos a lo mejor no saben es que a Daniel Calero esto del humor le viene de familia. Porque el apellido Calero no es solo de un humorista, ya por lo menos son de dos, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué relación tiene Daniel Calero con Juan Luis?
Pues mira, si te soy sincero, la verdad, nos vemos menos de lo que me gustaría y de lo que le gustaría a él. Porque en esto de él irse a vivir a Fuerteventura en época de pandemia, que mi padre también se fue, y después pues prácticamente que las dos agendas es prácticamente imposible que coincidan, pues nos vemos bastante poquito, pero nos vemos. Pero nos vemos, y desde pequeño pues el humor siempre ha estado presente en mi casa, no solamente a través de Juan Luis, que se dedicaba ya de manera profesional, sino a través del resto de miembros de mi familia, de mis abuelas, de mis abuelos, mis padres. Mi madre también tiene sus cosas de gracia de vez en cuando. Pero bueno, siempre nos hemos visto salpicados de humor en cada encuentro y en cada reunión, ¿no?
Hablemos del Daniel Calero humorista.
Antes que nada, para los que no hayan viajado nunca en Winter, he de decirles que es una experiencia fabulosa. Desde que llegas al mostrador. Sí, yo cuando voy al aeropuerto ya llego y me dice la chica, ¿certificado de residencia? Digo, ¿eso qué? No era el DNI solo. Certificado de residencia para saber que usted está empadronado en Las Palmas, de Gran Canaria. Como sale allí Las Palmas, usted está empadronado en Canarias, a ver. Digo, si quiere también te canto una canción de los Abandeños.
Daniel, ¿cuándo te diste cuenta de que esto del humor se te daba y que eras capaz de enfrentarte a un público para hacer reír?
Mira, todavía no sé si soy capaz de enfrentarme a un público, porque hay veces que antes de salir justo te ves como en el borde de un abismo y sabes que llevas el paracaídas y dices tú, pero ¿qué hago, salto o no salto? Todavía te da reparo realizar ese salto y lo hago y digo, bueno, ya está, listo, para adelante. Después de 25 años, pues todavía lo sigo sintiendo. Y me di cuenta, mira, yo en el instituto ya era el que imitaba a los profesores, a algunos compañeros, la manera de andar, y total que desde ahí ya se fue abriendo ese camino. Sí, es verdad que no pensé que fuera a convertirse en mi oficio o en mi profesión, pero bueno, así se dio y...
¿Recuerdas la primera vez, Daniel, que te pusiste delante? ¿Sí? ¿Dónde fue? ¿Cómo fue?
Por supuesto, de manera profesional, sin saber que iba a ser mi profesión, porque para mí era un hobby, fue en las fiestas de la Naval el 11 de octubre del 2000.
¿Y qué tal? ¿Y qué tal fue? Me imagino que con miedo de entrada, ¿no? Un poco de miedo escénico tendría que haber.
¿Sabes qué pasa? Que con la inconsciencia esta de la adolescencia, tenía 18 años, y con esa inconsciencia, pues yo fui para adelante, esto de envalentonarte y ser un hecho para adelante, bueno, pues lo hice. Y en aquel entonces, Sayo, que en paz descanse, compartía escenario, cerraba esa noche del humor. Y él, digamos que me apadrinó. Y entonces ahí fue donde comenzó todo.
Yo que a veces, también me tengo que enfrentar al público... eso por mucho tiempo que lleve, es un miedo escénico ahí, pero tratar encima de hacer reír a ese público a mí me parece un ejercicio de valentía, ¿no? Porque uno a veces incluso en público dice alguna gracia, nadie la entiende, nadie se ríe, y bueno, y dices, tierra, trágame, no quiero pensar tener que hacer una actuación delante y de repente que alguien no entienda lo que diga. ¿Te ha pasado alguna vez el querer, el ir a hacer reír un espectáculo y que, joder, qué público más difícil, ¿sí?
Bueno, muchísimas veces, y todavía a día de hoy me sigue pasando, pero ya...
¿Y cómo solventas eso?
Procuro, no, tiras para adelante. Tiras para adelante e intentas buscar un punto de conexión entre tu texto y la gente, y en función de las conexiones ya vas por un lado o vas por un camino o vas por otro. Pero sí es verdad que ya cada vez me lo tomo más suavemente, porque antes era un sufrimiento que la gente no se riera. Ahora bueno, ahora ya hay que aceptar que como en todo hay días buenos y días malos. Y intentas que sean los menos posibles, pero cuando son, pues los tienes que asumir y tirar para adelante.
Claro, alguien debió ver que ese chico sobre el escenario funcionaba y hacía bien lo que hacía. Porque después de esa, no sé, primera actuación en el escenario, llegarían los programas de la televisión. La Terraza, el de los chistes en Canal 9, ¿no? El Cacao Canario, Viva la Fiesta en la Teleautonómica, decir solo dos porque hay muchas más actuaciones, ¿no? ¿En la televisión te sientes especialmente cómodo?
Sí, me siento especialmente cómodo, sobre todo, y cada vez me he dado más cuenta porque no trabajo solo.
No trabajo solo, trabajo metido dentro de un equipo, dentro de un proceso de creación y de trabajo de muchas personas, que al final me he dado cuenta que realmente es lo mejor de todo esto, porque al final sentarte a escribir un texto, un espectáculo para un año, para otro, estás solo en casa y tienes permanentemente la misma lupa que tú te pones sobre tu texto y tu exigencia, ¿no? Entonces, no disfrutas tanto del proceso como lo haces cuando estás trabajando con más gente y en la tele, el equipo de cámaras, dirección, producción, guión y demás, ayudan bastante sobre todo a pasar el trance de vencer el miedo escénico.
Uh-huh. Hemos visto al Daniel Calero humorista, al Daniel Calero presentador, pero nos estamos encontrando con nuestra faceta nueva de Daniel Calero últimamente.
Déjame aferrarme a tu cintura, déjame amarte con locura, déjame darte una canción.
Esto de cantar te viene de toda la vida, Daniel.
Bueno, a ver, Roberto, vamos a ver. Eso que estás poniendo, eso es un enredo de Elvis and Fiel.
Sí,
de
Darío, para Noche de Taifas. Esto fue Noche de Taifas, exactamente.
Sí.
Bueno, no suena mal.
Bueno, no, te cuento. Pero lo de cantar nace de manera accidental. En 2006. Entonces yo tenía una mi primera novia. Uh-huh. Y se quería presentar al casting de Operación Triunfo. Entonces yo la acompañé y cuando estábamos en la cola para pasar la primera prueba, me dijo, ¿canta tú también? Y digo, no, yo no. Y ella sí cantaba. Y él, de hecho, todavía canta. Y entonces ella cantó, no la cogieron. Y como me obligó, pues yo fui a cantar y me cogieron a mí. Pero sí es verdad que yo no... Ni pretendía hacer carrera cantando. Pero bueno, esa fue la oportunidad y dije, bueno, pues por aquí canto y disfruto esta experiencia hasta lo que dure, ¿no? Y bueno, y ahora después, pues Elvis me ha embarcado, le dije que sí, y para este año, para los 25 años, lo que buscaba era hacer algo con lo que disfrutara yo. Uh-huh. Entonces empecé a preparar un show donde tuviese mucho protagonismo la verbena. Uh-huh. Y entonces lo tenía diseñado y, bueno, después una serie de circunstancias me llevaron a lo último que se ha visto, ¿no? Que es esto de...
El Rincón del Bolero.
El Rincón del Bolero, uh-huh. Sí, del Rincón del Bolero, que bueno, fue un proceso, nace a raíz de un proceso de quebrarme por completo y empezar a ir a terapia y, bueno, de casualidad, saliendo de una de las terapias, me invitaron a ir al Rincón del Bolero. Y da la casualidad que la psicóloga me dijo... Oye, tienes que buscar algo donde disfrutes en el proceso. Que no te preocupe el resultado final de si es mejor o peor. Porque al final, en televisión, en tu trabajo como humorista y demás, siempre estás preocupado de que la gente esté bien y aquí se trata de que disfrutes tú. Y sobre todo, fui con un amigo que al final se convirtió en el director musical del espectáculo. Me dijo, cuando nos invitaron a ver si queríamos ir un día al Rincón del Bolero, dijimos, venga, vamos a hacerlo. Dijo él, sí, venga, necesitas empezar a disfrutar de tu trabajo y que no sea tan exigente para ti, contigo mismo. Y bueno, lo hicimos y al parecer gustó. Bueno, gustó tanto. Bueno,
gustó tanto que hay una segunda edición, ¿no?
Sí, pero que ayer me dijeron que se han vendido todas las entradas ya.
¿Qué me estás? ¿Container? Pero bueno,
voy a hacer. Voy a,
tú sabes que hay cantantes que no venden todas las entradas y se dedican a eso en serio.
Roberto,
o sea que,
Roberto, Maluma no ha vendido todas las entradas en el Rincón del Bolero.
Bueno.
Cierto es que tampoco he ido a cantar, pero no las ha vendido.
también es verdad, pero pudiera ser.
Pero bueno, pero un detalle sin importancia, no vamos a entrar.
Oye,
a...
pero qué bueno, pero oye, Daniel, es la tercera faceta, que sacamos así profesionalmente, la de cantante, que si tiene tanto éxito como las otras, además, yo que lo he podido ver en tus redes sociales, se te ve disfrutando, se te ve pasándolo bien,
Pero fíjate, el vídeo que hay del Rincón del Bolero en mis redes sociales, que compartió la sala, yo estaba disfrutando porque estaba viendo a los cuatro músicos que venían conmigo disfrutar, o sea, y estaba, digamos, haciendo un viaje desde los ensayos hasta ese momento. De hecho, hubo un momento en el show que me di la vuelta y dije, cantaría mirando para atrás todo el rato.
Claro.
Porque me lo estaba pasando tan bien con esa gente, llevaba tantos días pasándomelo bien que casi me olvidé de que estábamos cantando para el público, que evidentemente siempre lo tienes presente, ¿no? Pero hubo un momento en el que miré y fue cuando realmente me di cuenta de lo que estaba disfrutando con ellos.
Qué bueno, Qué bueno, bueno, pues ahí está, sí. Las entradas vendidas, y Daniel, esto puede ser el inicio de otra, quién sabe, de otra,
imagina, 25
de otra vertiente.
Molestando ahora, molestando
con música, bueno, pues, oye, nunca se sabe dónde pueden surgir cosas. Oye, hay dos facetas más que me gustaría destacar de Daniel Calero, que a lo mejor el público no conoce. Lo carnavalero que es y la pasión por la Unión Deportiva Las Palmas. Empecemos por lo carnavalero, que lo tenemos ya justo ahí.
Escúchame, no podemos empezar por la Unión Deportiva Las Palmas y después vamos con el carnaval y terminamos.
Ya, para terminar bien. Bueno, pues venga, te lo... porque lo de la Unión Deportiva te trae de cabeza, ¿no? Últimamente, ¿no?
Bueno, es lo que tiene ser de estos equipos, ¿no? De La Palma, del Tenerife, del Celta, del Valladolid, que cuando gana te llevas una alegría tremenda.
Bueno, en estos días te diría que siendo de la Unión Deportiva lo llevas mejor, ¿eh? Que los chicharreros en esta época lo llevan distinto. Siempre haces a gala. A mí me llama la atención aquel momento en que conseguiste ponerle a Robbie Williams, el cantante, la camiseta de la Unión Deportiva Las Palmas. Ya la Unión Deportiva en royalties, en impactos promocionales, te ha pagado por esa labor enorme. ¿Cómo fue aquel momento?
Él vino al Gran Calais Fest y curiosamente se está quedando en el Hotel Santa Catarina, que es donde está el gimnasio, donde yo voy todos los días, ¿no? Entonces, por la mañana digo, qué pereza, después de haber terminado el día anterior a las 2 de la mañana, digo, bueno, me voy a obligar y voy a ir al gimnasio. Pues llegando al gimnasio, entreno y cuando salgo, me veo un furgón bloqueándome el coche. Digo, la madre que lo parió. Digo, ahora van y me bloquean el coche, ahora no puedo salir. Y justo cuando veo que sale del furgón el manager de Robbie Williams y me saluda, porque justo yo había estado en su camerino el día anterior probando el piano, porque llegó el manager y preguntó si alguien de los que estaba allí tocaba el piano para ver si estaba afinado, porque él llegaba pues una hora y media más tarde. Y entonces ya me puse a tocar, le dije, está ok. Y cuando él se baja y me saluda, digo, anda, mira, que este es el manager de Robbie Williams. Y Kirian me había regalado dos camisetas para el Gran Califés. Me dijo, una es para ti y la otra, haz con ella lo que quieras. O sea, la quieres regalar a tu hijo. Digo, vale, está bien. Pues tenía las dos camisetas en el coche.
Oye.
Y entonces le pregunto al manager si le puedo dar una camiseta de la familia. Me dice, sí, claro que sí. Tal. Pues cuando él sale, coge la camiseta y dice, venga, vamos a hacernos una foto. Y nos hicimos una foto.
Qué bueno.
Y bueno, ahí fue la envidia de toda la isla.
No, bueno, eso fue una campaña de promoción tremenda. Bueno, y dejemos a la Unión Deportiva, venga, para terminar en alto, el carnaval, ¿de raza le viene al galgo?
Mira, un hermano de mi madre, ¿sí?, que a día de hoy es secretario del jurado, durante muchos años, él fue el fundador de varias federaciones insulares de agrupaciones burgueras. Entonces, aparte también siempre estuvo vinculado al carnaval, también en la época de Pepa Luzardo, cuando entra como concejal de carnaval la primera vez. Entonces siempre fueron de la mano y siempre tuvimos el carnaval muy presente en casa. Y de hecho, galas de reina, pues yo creo que si me habré perdido una o dos habrá sido por trabajo, porque siempre íbamos al carnaval, lo hemos vivido muy de cerca. Y en 2007, pues Isabel García Volta me da la oportunidad para presentar el concurso de murgas con Esther Gómez. Y en aquel entonces teníamos el Cacao Canario en la tele, el programa. Y bueno, nosotros fuimos a presentar el concurso. Y desde ahí hasta el día de hoy, pues mira, ya llevo, este año cumplo mi 17ª final.
Que no es poco. Bueno, Dani, vas a presentar solo la final. No sé si te vas a poder seguir la fase a partir de hoy por el programa o te tienes que tragar el viernes todo lo que ha pasado durante la semana.
Yo hoy llego a Gran Canaria a las 9 de la noche. ¿Y sabes a dónde voy según salga del aeropuerto?
A Santa Catalina.
Exacto. Oh. Eso es religión. Ya todo
es masoquismo,
el programa. salgo y voy directo, pero ya no solamente es por ver a los grupos, sino porque al final se genera un ambiente. Yo sí es verdad que tengo que soy muy social y disfruto más de donde quiera que voy, no solamente a Las Palmas, también me pasa en Santa Cruz, que la semana pasada estuve allí en la tercera fase. Y en todos los sitios a los que voy, me gusta más el paisaje humano que el paisaje físico. Y pararte a hablar con la gente, palpar sus nervios, que vengan y te pregunten, oye, ¿nos fuiste a ver a la presentación? ¿Cómo nos viste? Y demás. Todo eso lo disfruto muchísimo. Entonces estaré pues en el parque hoy, mañana, pasado, y el sábado subiré a presentar la final.
Qué bueno, qué bueno. Oye, has dicho, tu madre es la concejala de carnaval. No te ha hecho un Manny Manuel todavía, ¿no? Ninguna gala de... En ninguna gala de... En una final de murgas, ¿no? Ha salido al escenario a decirme, bájese de ahí.
Después de lo que pasó con Manny Manuel, todo el mundo sabe cómo fue mi infancia y mi adolescencia. Todo el mundo lo sabe. Sí.
Oye,
De hecho, hay un periodista también, José Luis Reina, que es periodista gastronómico, que hacía crítica, escribía también una columna de carnaval, y en una de las... Cuando sucedió lo de Manny Manuel, me citó y dice... Ahora sabemos cómo ha sido la infancia y la adolescencia.
Ya sabemos. A lo que se ha enfrentado. Que hay que de todo, hay que decirlo, que ahora Manny Manuel es agradecido y bueno, a partir un piñón, con Inmaculada Medina. Todo hay que decirlo, que llegó a agradecer incluso a aquel momento, porque las cosas como son. Sí. Inmaculada hizo lo que había que hacer en aquel momento, que era sacar a aquel muchacho que no estaba en condiciones, sacarlo de allí. Las cosas como son.
La detención de una caída que podía haber sido, pues mucho mayor, ¿no? Siempre cuando algo te para en la caída hay que agradecerlo. Sí, es verdad que fue una experiencia bastante bastante violenta para todos los que estábamos allí, pero bueno, por suerte Manuel está muy bien. De hecho, hablamos muchas veces.
Qué bueno.
Hablamos muy a menudo y la verdad que nos profesamos un cariño tremendo.
Qué bueno, qué bueno. Pues claro, comparten reprimenda, o sea que eso une mucho también, Daniel, eso une mucho. Oye, y para terminar, aquí está sonando Daniel Calero con David de María, ¿no?
Sí.
Vamos a escucharlo, Tú dices que lo de cantar es como una anécdota, pero yo te veo muy lanzado, ya compartiendo ahí con los sabandeños, compartiendo con David y María, con Robbie Williams, porque no había prisa y solo te dio para poner la camiseta, que si no te marcas ahí también, ¿eh?
Bueno, ahí hemos empezado a trabajar también en alguna otra cosa que esperemos que vea la luz pronto.
¿Ah, sí?
Con un buen artista también.
Qué bueno, qué bueno.
Ahí estamos mandándonos canciones.
No lo vas a decir por ahora. Bueno.
Todavía no lo vamos a decir porque estamos en pleno proceso de creación, pero sí, bueno, sí lo puedo decir, o sea, es buen amigo, además, Saint Pedro.
Uh-huh.
Y ahí estamos en el proceso de escribirnos varias canciones y ahí estamos. En eso estamos.
Bueno, pues primera cita con Daniel Calero, por supuesto, en la televisión canaria, en Cógeme si puedes, la segunda en la final de Las Murgas, y la tercera es la próxima sorpresa, el próximo disco que nos tenga que ver. Daniel Calero, presentador, humorista y cantante. Yo ya lo voy adelantando, aunque tú seas muy prudente.
Bueno, oye, si saco disco, lo presento contigo, Robert.
Hombre, pero vamos, pero ponle el cuño ya, por supuesto, a eso, y hasta tarareamos algo juntos ahí, yo me atrevo. Dani Calero, un placer siempre charlar contigo. Muchas gracias, amigo.
Amigo, igualmente.
Un abrazo.
Igualmente, amigo, un abrazo.
Bueno, pues ahí está, Daniel Calero, oye, con San Pedro nada menos, esa colaboración prevista, qué bueno, qué bueno. Bueno, más cosas en esta mañana.
Te contaba que había retenciones más largas de lo habitual en la TF5, bueno, ha habido un accidente en Tacoronte con 4 coches implicados, los heridos pues parece que no son de gravedad, solo una persona atendida por un latigazo cervical y una crisis de ansiedad, pero las retenciones se están notando todavía hasta la mañana porque llegan hasta La Matanza, sentido Santa Cruz de Tenerife.
Bueno, pues nada, otra colita más, y pasa que esta ya no es hora punta. Hasta ahora ya no solía haberlo, pero bueno, una horita más y mucha paciencia.
Que vayan desde el norte, que intenten desviarse por la costa del Sausal hasta llegar a Tacoronte y se evitan la cola.
Venga, dicho queda.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas, los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
Antes de entrar con esto que está sonando, una duda de un oyente, dice, Calero es mucho calero, dice Carmen, pero tengo una duda, ¿es hijo de Juan Luis Calero? No es sobrino, ¿eh? No le atribuyamos la paternidad todavía.
Un momento.
De Juan Luis Calero, exacto, una familia ahí de humoristas y de artistas. Oye, ¿qué está sonando, Pinelo? Cuéntame.
La Parranda Marinera de los Buches, que estamos inmersos en el carnaval, pero no solo hay carnaval en las Islas Capitalinas, en las dos capitales, que siempre es algo que nos llama mucho la atención los oyentes. Sabes que en Lanzarote celebran como pocos también el carnaval tradicional que tienen sobre todo en la capital, en Arrecife, con las fiestas de los buches. Estamos escuchando, pues en este caso, a la Parranda Marina del Buche, que son pues los encargados de esa celebración tradicional que revive las antiguas costumbres de la cultura portuaria en Arrecife. Mar, cualquier cosa
se le moja. Bueno, pues ahí está con la Parranda Marinera Los Buches nuestra compañera Eider Pascual desde COPE Lanzarote. ¿Qué tal, Eider? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Pues sí, estoy aquí en Arrecife, en la sede de la Parranda de Los Buches. Y pues nada, el sábado pasado se inició el acto con el que se da la bienvenida al carnaval, que bueno, ya llega el fin de semana que viene aquí en Arrecife, el acto de Los Buches. Y nada, me va a contar un poco más David Machado, que es secretario y coordinador de Patrimonio y de Arte de los Buches, sobre cómo se desarrolló esa jornada del sábado.
La verdad que fue una jornada muy emocionante, donde los sentimientos estuvieron a flor de piel, y la verdad que para nosotros es una alegría tremenda, porque claro, somos los, vamos a decir, la entidad más antigua del carnaval de Lanzarote y de Recife a nivel urbano. Tenemos los Diabletes de Teguise también, en el ámbito rural, pero nosotros somos del ámbito urbano. Y la verdad que súper contentos de iniciar estas actividades por todo lo alto, como se hacía antiguamente.
Bueno, y hablar también con él sobre un tema importante, el problema que hay de, bueno, para hacer el material de los buches, que se sale del estómago de varias especies de tiburón como el marrajo y está en peligro de extinción. Esto puede ser un problema para la conservación de la tradición aquí en Arrecife, ¿no?
Sí, para los oyentes lo sepan, nosotros danzamos con lo que es un estómago de tiburón o de pez vela o de marlin. El encargado de conservar todos estos estómagos de tiburón es Ángel Diana, que es nuestro maestro buchero, que hereda una tradición ancestral de la conservación de estos artefactos para bailar. Nos quedan muy, 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 muy pocos. Nos quedan 12 operativos. ¿Por qué? Porque la pesca de escualo cada vez está más restringida y cada vez está prohibida. Hemos pedido un proyecto a la empresa y fundación Factum Arte. Son líderes en la conservación de patrimonio mundial. Y el Cabildo y los Centros de Arte, Cultura y Turismo y Turismo Lanzarote van a financiar un proyecto para realizar buches sintéticos a la manera, vamos a decir, fidedigna, una forma fidedigna y que sean exactos, para que nosotros en este caso podamos seguir danzando a través de las nuevas tecnologías, porque ya la pesca de tiburón está muy restringida en toda la Unión Europea.
¿Qué tal, David? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya listo, ¿no? Todo preparado ya para el carnaval, ¿no?
Todo preparado y, bueno, ya empezamos, de hecho, el sábado 15, donde tomamos la Casa de la Cultura, Agustín de la O, literalmente la tomamos.
A buchazos.
A buchazos y acordes de carnaval y con mascaritas de por medio, la verdad. Y la verdad que es súper bien porque salimos a las calles, volvimos a estar por el Charco de San Ginés,
bueno,
propinando esos buchazos a diestra y a siniestra, la verdad.
Qué
y
bueno,
haciendo de las calles nuestro lugar, porque los buches, sí, se entienden en los escenarios, es una parte fundamental nuestra, pero también en la calle. En la claro, calle es donde llenamos de alegría a la gente que vamos encontrando.
Claro, para el que no lo sepa, ellos no solo van bailando y tocando, sino que con el buche, lo que estamos hablando, van dando buchazos a todo el que se le pone por delante, ¿no?
Sí, sobre todo en dos partes fundamentales. Si la gente está sentada, se le da en la cabeza.
Para que
a ver,
se
no
levante.
Duele. Está lleno de aire, exacto, uh-huh, para que se levante. Y luego normalmente vamos en conjunto varias personas, los niños es verdad que son más hacendosos, vamos a decirlo así, entonces van a por una persona, la persona se levanta, van corriendo detrás de la persona y le propinan un buchazo pues en el trasero, como bien debe de ser en carnaval.
Claro. Oye, son costumbres que es una pena que se vayan a perder. Tienen mucha tradición allí, quiero decir, en el grupo, o sea, hay lista de entrada para bailar con con ustedes para danzar, o crees que va a hacer falta renovar la gente para que pueda, para que esta tradición no muera?
Hace 3 años sí nos vimos con ese problema, que teníamos una asociación, vamos a decir, con una edad muy avanzada. Desde hace 2 años nos propusimos rejuvenecer la asociación, llegar a las instituciones educativas, llegar a la calle, llegar a los más jóvenes, a los adolescentes, y la verdad que el trabajo duro ha dado sus frutos. Ahora mismo tenemos varios adolescentes, tenemos niños y niñas de nuevo, y hay muchísimo interés por entrar. Nuestro principal problema es que ahora hay más gente de la que quiere entrar que buches tenemos. El problema todo es... O sea, tenemos una lista de espera bastante grande para danzar con nosotros, porque es una tradición muy divertida. Claro. Se le quita, vamos a decir, esa seriedad que muchas veces tienen muchas tradiciones, y nosotros somos muy divertidos. Entonces, en este caso sí es verdad que tenemos lista de espera, pero lo que nos falta es el buche, y quizás que las instituciones nos ayuden un poco más, porque cada ropa de buchero o buchera tiene un coste estimado de unos 1000 y pico euros.
¿Mil y pico?
Sí,
claro, hombre, que... Claro, tiene sus correas de cuero, que me imagino que habrá que confeccionar, ¿no? El traje con los rombos rojos que llevan y negros, ¿no?
No, esos son los diabletes de Teguise. Nosotros lo que llevamos es una montera. Una montera es el tocado tradicional de Lanzarote, muy, muy, muy antiguo, del siglo XVIII. Y está bordada a mano, está hecha con lana merino, tiene cintas de colores, luego llevamos un pañuelo interior de algodón, llevamos un chaleco bordado, un chaleco de terciopelo de tela brocada, un pañuelo de seda portuguesa, llevamos un fajín también.
Sí, que no es barato, vaya, no es barato de confeccionar,
para nada,
1000 y pico euros.
Para nada,
Ah, claro.
Sí.
Mira, y está el problema, David, de los buches. A mí me llama la atención porque pienso, bueno, y no hay otra cosa que pueda simularlo, a lo mejor, ¿no? O sea, que pueda servir, y al margen de tener los buches, los tradicionales, evidentemente, que son del estómago del tiburón, pero no hay otra cosa parecida que pueda servir. ¿No han encontrado otra cosa que sea similar?
A ver, es muy importante recalcar que nosotros somos una tradición ligada al océano, al mar, ¿no? Uh-huh. Estamos en un proceso para ser declarados bien de interés cultural del Gobierno de Canarias para poder ser patrimonio inmaterial de la humanidad. Eso significa que tenemos que respetar muy bien nuestras tradiciones,
claro.
Pero sí, hay una solución que nos hemos puesto en contacto con Factum Arte. Es una fundación y una empresa con sede en Madrid, Londres y Milán, que se dedica a la reconstrucción del patrimonio mundial, ya sea a nivel escultórico, arquitectónico, o de artefactos, en este caso como el buche. Ellos van a usar tecnología de escaneo 3D para, a través de polímeros de nueva generación, poder realizar un buche con las mismas características, la misma sonoridad y la misma textura.
Claro, que tiene que sonar igual, claro. Si no dices, bueno, infla un globo, pero es que no es lo mismo, ¿eh?
Exacto,
es que no es igual.
Exacto.
Qué complicado. Pues, David, a disfrutar con la parranda marinera del buche, y con esta tradición que me alegra saber que tiene lista de espera, porque es la mejor garantía de permanencia que pueden tener.
Sí, nuestros niños y adolescentes son súper importantes, nosotros los cuidamos muchísimo, aquí se divierten, se lo pasan pipa, y un entorno seguro y con mucha alegría, que es lo importante.
Pues a disfrutarlo y feliz carnaval. David, gracias por atendernos, buenos días.
Muy feliz carnaval.
Adiós, Eider, gracias. Cuando vamos navegando,
unas vienen y otras van. Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silken Atlántida, tu hotel en la capital.
Aquí van 3 cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha la oportunidad de hacerte con el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. O si lo prefieres, también puedes llevártelo en versión híbrida o gasolina, que también son wow. Pero corre ya por él.
Así
día empieza.
Hoy es el día de todos los comienzos.
Así acaba.
Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Lo único que sabemos, y esto lo sabemos con certeza...
Mira, y empezamos con un buen dato económico en España.
Cuando si esto es una constante, lo estamos contando aquí en COPE, las autoridades de Marruecos están...
Actividades extraescolares que están...
Sobrecargar de muchas actividades extraescolares puede ser contraproducente.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la una y media de la madrugada.
Hasta las seis de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Noticia de última hora. Un extraño suceso ha ocurrido en Puerto de la Cruz. Ofrecen 50 trasteros por solo 50 euros al mes. Seguiremos informando en másquetrasteros.es.
Vamos ya con los deportes en esta jornada de lunes. Juanfra Cruz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, por decir algo.
Bueno, vamos a empezar por la parte buena.
¿Cuál es?
Por el baloncesto, hombre.
Ah, vale.
Baloncesto, fútbol.
Buena porque fútbol. Salió la Copa del Rey muy bien, porque el Gran Canaria lo organizaron muy bien, ¿te refieres a eso, no?
Salió estupendamente y ahí estuvieron haciendo los equipos canarios de baloncesto un muy digno papel. Fantástico papel.
Ajá.
Tanto el
si no es fútbol no les interesa, te das
no, cuenta. No les interesa.
Pero... Sí,
no,
yo creo que Juanjo está discutiendo que hayan hecho un claro buen papel porque se los cargaron en semifinales.
Claro, no, pero hombre, vamos a ver.
Claro, pero llegar ahí.
Hicieron un buen papel. El campeón es el Unicaja, el Real Madrid llegó a la final, la Laguna Tenerife estuvo luchando hasta casi el último cuarto, bueno, los últimos minutos para meterse en la final, y el Gran Canaria tuvo 25 minutos que tuvo entre las cuerdas al Real Madrid, después es verdad que se desconectó, yo diría que hicieron un gran papel. Bueno, pero... todo lo que rodea a la Copa del Rey, estoy de acuerdo con Juanjo, magnífico, y la presencia de los equipos canarios, yo creo que estuvo muy bien. Los dos rozaron más en la Laguna Tenerife que el Gran Canaria, pero los dos estuvieron cerca de la final.
No, ¿sabes qué pasa? Aquí viene Juanjo mirando así, es que...
A mí me parece que, por ejemplo, en el caso de la Laguna Tenerife, entró a la Copa del Rey como uno de los cuatro mejores equipos, le ganó a uno que no estaba entre los cuatro primeros, y desde que se enfrentó a uno de los cuatro primeros, que fue Unicaja, cayó. Ya está.
¿Pero a ti te parece poco ganar
buen
al
papel,
Barça?
Bueno, correcto.
Muy buen papel.
Sí, buenísimo. A mí me parece un buenísimo.
Correcto papel. Estuvo cerquita de jugar la final, bueno. Pero es que los parciales de los cuatro cuartos lo tuvo prácticamente hecho en momentos determinados.
Te digo lo mismo que le dije a Lorrieta y a Luque, que son los que saben de esto, el sábado. E igual que el jueves, durante todo el partido, y fue a remolque todo el partido de la Laguna de Tenerife, dije, se puede ganar. El sábado nunca tuve la sensación de que se le podía ganar a Unicaja. Nunca. No, sí, estaban cerca y tal, pero no lo vi.
Bueno, en fin, bien, pues ahí bien, está el baloncesto. A mí me parece que es una buena noticia. No solo a mí me parece que estuvieron ahí defendiendo.
Lo bonito fue ver a las aficiones en Triana allí,
ahí.
Que fue un espectáculo.
Ahí.
Ver la organización de la Copa, espectacular.
Muy buena organización.
Los canarios bien y ya está.
Y muy buen ambiente, que ya lo quisiéramos para otras competiciones o incluso para otras categorías, porque a veces hay campeonatos de los niños de pequeños.
Once mil personas en un pabellón con el colorido de 8 equipos, de 8 aficiones, con scouting de la NBA, la mejor competición de Europa que se iba en el archipiélago canario, en Gran Canaria, y que sea el foco del baloncesto prácticamente internacional.
Había señores de la NBA. Había señores de la NBA echando el ojo ahí.
Sí, había muchos jugadores de la NBA, había jugadores de la Euroliga, había muchos jugadores también que no son de la Liga ACB, pero habría que mirar también el impacto económico, porque fue extraordinario para todo lo que es Las Palmas de Gran Canaria en general, la zona de Triana en concreto, y podríamos ir en particular también a Siete Palmas, que ha sido muy bueno el impacto mediático, lo cuantitativo y lo cualitativo para la isla de Gran Canaria.
Se consolida Las Palmas como ciudad y Gran Canaria como isla, como la isla, como la ciudad, como la isla, como la ciudad reina organizadora, por así decirlo, en Canarias, de los grandes eventos.
Pero es que a día de hoy no hay... tiene también las grandes instalaciones. Sí. Ahora tendremos Estadio Gran Canaria para el Mundial.
Pues el que quiere empatar.
Y Arena, que tiene para casi 12.000 espectadores, que estamos hablando, que puede albergar cualquier competición del mundo. De
pues el que quiera empatar, Juanfran, que haga lo mismo. Pero a día de hoy, Tenerife está, no sé si decir 2, 3, 10 o 15 escalones por debajo de Las Palmas, de Gran Canaria, en cuanto a nivel y capacidad para organizar grandes eventos. Tenerife no aspira al Mundial, Tenerife no aspira a una Copa del Rey de baloncesto siquiera, se contenta con un partidito de la Liga de Naciones de la Selección Española o con un Mundial femenino de baloncesto, que está muy bien, que se organizó hace años y se organizó muy bien, pero que desde luego no son los grandes eventos en cuanto a atracción mediática y turística incluso, como hace Gran Canaria y como hace Las Palmas.
Te veo rascado, Juanjo.
Porque las cosas hay que decirlas.
Hombre, para hacer grandes competiciones tienes que invertir, claro. Para invertir tienes que tener grandes proyectos y sobre todo grandes instalaciones. Gran Canaria en ese sentido las tiene, y no solo lo que es Gran Canaria Arena y el Estadio de Gran Canaria para el Mundial, sino el Centro Insular de Deportes, por ejemplo, lo van a remodelar, va a quedar para 6.000 espectadores y va a ser también una cancha que también puede albergar casi cualquier evento deportivo.
Bueno, pues sí, Gran Canaria, si hablamos de carnavales le cambiamos el orden al tema, pero si hablamos de deportes y de capacidad de evento,
estamos hablando de
Gran Canaria y Gran Las Palmas, todo así.
Gran Canaria ha hecho sus deberes en cuanto a instalaciones. Hablemos de fútbol ya, amigos. Ya se acabó la alegría. Juanfran, qué cerquita, estamos. Sí, ese sería el titular, que cerca, que demasiado cerca del abismo están ahora mismo los jugadores de la Unión Deportiva.
La situación preocupa, está cerca de los puestos de descenso, por goles está fuera de los tres últimos clasificados, de la parte roja de la tabla clasificatoria, pero ya no lo numérico, que es importante evidentemente, que hay que llegar a los 40 puntos, sino las sensaciones que deja el equipo en este año 2025. Ni una sola victoria, solo un punto lo que va de temporada, de este año 2025, eliminado de la Copa del Rey, muchas lesiones, muchas sanciones, le cuesta mucho a Diego Martínez confeccionar un 11, y ayer se vio frente al Mallorca, fue la foto, 3-0 en la primera parte del partido, estaba cerrado, y a la segunda casi fueron los minutos de la basura, Las Palmas pudo marcar un gol, pero no le da con lo que tiene la Unión Deportiva. Lo mejor es que con todo y con ello está fuera de descenso, pero claro, la dinámica del equipo es hacia abajo, es preocupante, y resta todavía 15 jornadas para acabar la liga.
Y yo creo que tiene que reaccionar cuanto antes. Es verdad que el calendario no ayuda, porque el próximo sábado es el Barcelona en
Siete Palmas. Pero después tiene una final, ¿eh? Después ya tiene una final con el Valladolid. Sí es una final. Sí. Porque puede hundir al Valladolid Las Palmas, y Las Palmas puede dar un salto importante en la clasificación. Las dos últimas jornadas, por ejemplo, es Leganés Español. Esos dos partidos hay que ganarlos. Tiene que jugar todavía con el Alavés, Valencia, y ahora, dentro de dos semanitas, con el Valladolid. Esas son las finales de la Unión Deportiva.
Tiene
que
todos los dos directos,
partido.
Sí.
Correcto. Sí, sí. Tiene que mirar cada partido como si fuera una final, pero ganando esos encuentros estaría salvado, pero no te puede.
Pero tiene que mejorar, tiene que recuperar muchísimo. El empuje, la intensidad, la agresividad que tuvo en la llegada de Diego Martínez, y la confianza, que lo que pasa es que la confianza viene detrás de lo otro, ¿no? Viene con resultados.
Claro, y eso hace que las sensaciones no sean positivas, es lo que no te deja la duda actualmente, la sensación que deja el equipo en cada partido.
Bueno, esto respecto a la Unión Deportiva, que tiene todavía opciones, no sé si en el Club Deportivo Tenerife las ves.
Sí,
Juanjo.
Sí,
esas
sí,
opciones,
tenemos. Lo que pasa es que yo cambiaría el buff de Las Palmas por el plof, que es como están los aficionados del Tenerife después de la derrota del pasado sábado, es que contra
moralmente,
el Córdoba por 2-3.
Moralmente todo lo que está pasando alrededor del club un golpe tremendo.
Lo deportivo te lo resumo rápido. Quedan dos partidos consecutivos fuera de casa el próximo viernes y el lunes después del primer fin de semana de carnaval. Málaga y Mirandés. Son 6 puntos que, si quieres tener alguna opción, hay que ganar los 6. ¿Hay precedentes de un equipo que se salvara? Sí. El Córdoba 17-18 tenía los mismos puntos que el Tenerife a estas alturas, 19, y se salvó. ¿Pero qué necesita? Una gran remontada, una gran racha. Y no veo ahora mismo la forma en la que el Tenerife puede enlazar no 3, 4, 5 victorias, 2. Es que le cuesta ganar un partido a la vida. Es que ha ganado uno de los últimos 6 y así es muy difícil. Y luego, evidentemente, lo que comenta, toda la situación institucional que rodea al equipo. 24 horas antes del partido contra el Córdoba, las noticias más importantes relacionadas con el Tenerife fueron la admisión a trámite de una querella de un inversor inglés por presunta estafa y falsedad documental contra José Miguel Garrido, el máximo accionista, y que Raico García, el segundo máximo accionista y ahora mismo principal gestor del Tenerife, quedaba en libertad con cargos por asuntos relacionados con la violencia de género, coacciones vinculadas a la violencia de género en el juzgado de instrucción número 1 de Santa Cruz. Si esto es normal en un equipo de fútbol, si no se habla del 4-4-2, del 4-3-3, de si juega este, juega el otro, si el otro está lesionado, cómo le vas a ganar al rival, etcétera, pues apaga y vamos.
Bueno, pues veremos. ¿Cuáles son las siguientes citas?
Lo que te decía, Málaga y Mirandés. El Málaga viernes, Mirandés. Málaga, 7:30 de la tarde, en la Rosaleda, y el siguiente lunes, es decir, 10 días después, partido contra el Mirandés, que es el líder ahora mismo de la competición.
Una ciudad de 36.000 habitantes, que no llena su estadio, y líder de segunda, casi nada.
Han hecho las cosas muy bien en competición.
¿Y la Unión Deportiva? ¿Quién es el siguiente? ¿Cuál es la siguiente asignatura?
El Barça, el próximo sábado en casa, y después viaja a Valladolid. Es decir, un equipo muy complicado y después un rival directísimo. Pero hay que jugarlo, de todas formas. Le ganamos al Barça ya. Lo normal es que Las Palmas pierda, pero hay que jugar el partido.
No hay que tirar la toalla antes de...
El Barça que puede ser líder hoy.
Bueno, veremos.
Ganándole al Rayo Vallecano.
Veremos. Ahí, que no se consuela, de una cosa se consuela de otra, ¿no?
¿Tú dices fuck off o fuck you? es el debate del fin de semana.
Por Bellingham, ¿no?
Es el debate del fin de semana.
Yo en inglés no digo nada.
No, ninguna de las dos, ¿verdad?
Yo uso el idioma patrio. Gracias, compañero.
Hasta luego. Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Redescubre el placer de volar con los 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid que te ofrece Vinter desde Gran Canaria o desde Tenerife y con las conexiones incluidas. Con el aperitivo gourmet, con filas de 2 asientos, con la posibilidad de ver tu serie favorita a bordo. Esto es activar el modo canario y sentirse en las islas desde que subimos al avión. Déjate llevar por Vinter. El tema del día tiene que ver con la ocupación, una nueva casa ocupada. Esta vez en Santa Cruz de Tenerife, la propietaria de la vivienda se quejaba amargamente de la situación y de la su juicio inacción de la policía frente a esta ocupación.
Y también es la inseguridad ciudadana que se está observando en estos días. Para iniciar nada más, pues ya habían estado intimidando con arma blanca a 2 vecinos que se enfrentaron a ellos y en presencia se llamó a la policía y tampoco se hizo nada. Y al otro día, como no sé si habrá llegado a vuestras manos, pero había un señor de la Bombona trabajando como cada día, ganándose el pan como una persona honrada por la zona, y entraron y le quitaron todo su dinero y material, el señor.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Y cuando termine esta edición de Herrera en COPE Canarias, la información insular se nos ha echado en tiempo encima. Vamos a ver de qué manera vienen en La Palma la jornada de hoy, Miguel Ángel San Blas.
Obras Hidráulicas, buenos días Roberto, Obras Hidráulicas y Cultura. Vamos a hablar hoy del plan cultural para la isla de La Palma.
Y en Tenerife, Guillermo García.
Pues hoy estamos en el Hotel Cirque en Atlántida, aquí vamos a hacer nuestro programa, vamos a valorar mucho este hotel emblemático de la capital tenerifeña, pero también de ocupación, seguiremos acercándonos al Toscal, Roberto, y también del impacto económico para la marca La Laguna en la Copa de Río Baloncesto, que ahora estabas hablando del asunto también.
Muy bien, gracias Guillermo, gracias Miguel Ángel, gracias a todos ustedes que nos escuchan cada día. Mañana tenemos una nueva cita a partir de las 7:00 de la mañana. Que pasen un muy feliz día.